COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompañan como siempre Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Vamos ya con el repaso de la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Este pasado miércoles, la diócesis de Segorbe Castellón ha celebrado San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Don Casimiro presidió la celebración que tuvo lugar en el seminario Mater Dei.
La jornada comenzó con la Santa Misa en la Capilla Mayor del Seminario en honor a San Juan de Ávila, que como decías es el patrono del clero en España. La celebración lo fue de acción de gracias a Dios por el gran regalo del santo patrono y doctor de la Iglesia Universal. De él destacó su honda experiencia del amor de Dios y enamorado de la Virgen, fue un hombre acogedor y de profunda fraternidad sacerdotal, que estuvo entregado a la misión. Es para todos nosotros, dijo el obispo, un padre y maestro en el Ministerio de la Penitencia, exhortándoles a cultivar una auténtica amistad con Cristo a través de la oración. Monseñor Casimiro López se refirió también al don del sacerdocio ordenado y mostró su agradecimiento por los años de servicio fiel y entregado a Dios en la iglesia de Segorbe Castellón, de quienes este año celebran sus bodas de plata, don Juan Manuel Gallén, don Juan Vicente Vaquerizo y don Vicente Julián Pascual Santa María. A continuación, el Salón de Actos acogió una conferencia con el título Verdadero y Falso Camino Sinodal, a cargo del doctor don José San José Prisco, profesor y decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha publicado recientemente un libro sobre la sinodalidad y las perspectivas teológicas canónicas y pastorales. La celebración finalizó con una comida fraterna y el homenaje a los sacerdotes jubilares.
La misa en honor a la Mare de Déu del Lledó, que se celebró el pasado domingo como acto principal de las fiestas de la patrona de Castellón, sirvió también de apertura para la celebración de un año jubilar mariano.
Fue en el comienzo de la celebración cuando, a través del secretario canciller, don Ángel Cumbicos, que se hizo público el decreto, firmado el 5 de mayo de este 2023 por Monseñor Casimiro López, en el que dispone la celebración de un año jubilar que sirva al incremento de la devoción a la Virgen María, de la fe y vida cristiana de los fieles y de la renovación pastoral y misionera de las comunidades parroquiales de Castellón y de toda la diócesis. El jubileo comenzó el pasado domingo, coincidiendo con la celebración de la misa estacional, y se prolongará hasta el 5 de mayo de 2024. Con motivo de esta efeméride, el Papa Francisco ha concedido la gracia de poder ganar la indulgencia plenaria, también aplicable a las almas del purgatorio, cumpliendo los requisitos establecidos. Del mismo modo, la bendición apostólica con indulgencia plenaria será impartida al final de la misa estacional el día de la clausura, el 5 de mayo del próximo año, para todos los presentes, pero también para todos aquellos que, cumpliendo las condiciones, no puedan asistir presencialmente y la sigan a través de la retransmisión por televisión. El primer acto tras la apertura de este año jubilar, Paz, se celebrará la próxima semana y consistirá en una vigilia de oración de jóvenes organizada por la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud.
Y en este año jubilar mariano, Juan, se van a poder hacer celebraciones especiales para las diferentes comunidades parroquiales en la Basílica del Lledó.
Sí, Paz, de hecho, así lo anunció don Casimiro en la celebración del pasado domingo. Además, el prior de la Basílica, don Joaquín Guillamón, ha remitido una carta de invitación a los compañeros en el presbiterio en la que les anima a organizar peregrinaciones a la Basílica con sus comunidades parroquiales. Los sacerdotes que así lo deseen podrán celebrar la Santa Misa en la Basílica previa reserva, teniendo en consideración que la gran mayoría de viernes por la tarde y sábados, tanto en la mañana como en la tarde, se celebran muchos enlaces matrimoniales y que no se pueden celebrar el culto en el camarín de la Virgen.
La especial trayectoria de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón en su lucha contra el hambre, la exclusión, la intolerancia y la discriminación ha merecido la distinción al mérito solidario que ha concedido la Diputación de Castellón.
El galardón fue recibido en el marco de la celebración del Día de la Provincia, en un acto que tuvo lugar en el Auditorio de Castellón. Recogieron la distinción el delegado episcopal en Cáritas Diocesana, Sergio Mendoza, y el director de la entidad, Francisco Mir. El presidente de la Diputación, José Martí, recordó cómo, desde sus inicios hasta la actualidad, Cáritas de Segorbe Castellón se ha constituido como un agente importantísimo de solidaridad social en la provincia y de apoyo a todas aquellas personas que más lo han necesitado, desde el reconocimiento como seres humanos dotados de dignidad. Por su parte, Francisco Mir agradecía el reconocimiento en nombre de la gran familia de Cáritas y subrayaba cómo transmitía el Papa Benedicto XVI y avala el Papa Francisco que la solidaridad es, en primer lugar, que todos se sientan responsables de todos, sobre todo de los más pobres. Por su parte, Sergio Mendoza ha remitido un escrito a los trabajadores y voluntarios de la entidad agradeciendo su entrega y dedicación y destaca que este reconocimiento es un aliciente para seguir sembrando el amor de Cristo en medio de la sociedad.
Las Hermanas de los Ancianos Desamparados de Castellón han celebrado una convivencia en el contexto de la celebración del 150 aniversario de presencia en nuestra diócesis.
Fue el pasado fin de semana en Torreblanca. El grupo de religiosas estuvo acompañado también por hermanas del Instituto Religioso procedentes de Burjassot y de Sagunto, en Valencia, y también por las de Vinarós. El origen de la congregación se ubica en Barbastro, provincia de Huesca, donde el sacerdote español Saturnino López Novoa y la religiosa Teresa de Jesús Jornet fundaron esta congregación femenina con el fin de asistir a las ancianas que se encontraban solas, sea porque no tuvieran hijos o porque estos les habían dejado solos. Un año después se trasladaron a Valencia y en 1876 el instituto recibió el decreto pontificio de alabanza, por medio del cual pasaban a ser una congregación religiosa de derecho pontificio. Ya en 1887 recibieron la aprobación definitiva de parte del Papa León XIII. En Castellón, bajo la dirección de la madre Josefa Failde, las hermanas están desarrollando su labor desde hace 150 años. En este contexto y en acción de gracias por la generosa dádiva testamentaria de don Enrique Palomar Arizo, las hermanas visitaron la casa del bienhechor para en ella elevar a Dios fervorosas oraciones por el finado y a la vez para propiciar a las hermanas más jóvenes un día de descanso y de recreo. La madre provincial, María Jesús Carbajo, pasó el día con sus hijas y dispensó especial afecto hacia las mayores que se atrevieron a apuntarse al plan.
Este mes de mayo, en que se celebran las primeras comuniones, ha tenido lugar el primer encuentro de niños de primera comunión del arciprestazgo de Llucena.
Casi un centenar de niños y niñas que se preparan para recibir la primera comunión en las 11 parroquias que conforman el arciprestazgo de Lucena del Cid participaron en este primer encuentro que tuvo lugar en las instalaciones y en la capilla del complejo del restaurante El Prat de Llucena. Tras la bienvenida y la presentación de las parroquias se celebró una eucaristía en la capilla, presidida por el cura encargado de Llucena y anfitrión, don Héctor Gozalvo. Los más pequeños participaron en la oración de los fieles pidiendo por sus padres, catequistas y por la labor realizada en las parroquias durante el curso. La jornada concluyó con una comida de fraternidad en la que participaron los sacerdotes de las respectivas parroquias, los catequistas y algunos de los padres que se sumaron al encuentro. Antes de la finalización del curso se llevará a cabo un nuevo encuentro, en esta ocasión solo de sacerdotes y catequistas, para revisar y valorar el curso, pero también para preparar el próximo.
Y terminamos el bloque informativo del Espejo con la agenda prevista para este fin de semana.
Durante este segundo fin de semana de mayo se siguen celebrando las primeras comuniones en las parroquias de nuestra diócesis. A ellas se suman las confirmaciones de los jóvenes en la parroquia del Salvador de Burriana, en San Bartolomé y San Jaime de Nules, en San Cristóbal de Castellón y en la de los Santos Juanes de Almenara, que tendrán lugar entre este viernes por la tarde y el próximo domingo. Este sábado al mediodía el obispo de Segorbe Castellón presidirá la celebración de las bodas de plata de una religiosa de las Siervas de Jesús en el convento de la Congregación en Castellón. Se trata de una ceremonia muy especial para toda la comunidad que se unirá en acción de gracias por estos 25 años de entrega a la vida consagrada, con especial dedicación a la caridad, sirviendo a los enfermos y necesitados. Y por último, Paz, este domingo, dentro de los actos del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, patrona de la Comunidad Valenciana, como cada segundo domingo de mayo tendrá lugar la solemne misa de infantes, en la que participará Monseñor Casimiro López Llorente. Será a las 8 de la mañana y estará retransmitida por La 8 Televisión.
Muchas gracias por la información. Feliz fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo y feliz fin de semana a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana nuestro obispo centra su mirada en los enfermos y nos exhorta a que ocupen un lugar prioritario en nuestras oraciones. También en la vida y misión de nuestra comunidad parroquial para hacerles llegar a Cristo resucitado. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, es este domingo de Pascua, este 14 de mayo. La Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, con la que concluye la campaña que comenzó el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. Este domingo nuestra Iglesia se acerca a los enfermos, a sus familias y a los profesionales sanitarios, mostrándoles el rostro de Cristo resucitado que acompaña y cuida a cada enfermo. Es un día en el que la Iglesia diocesana en sus comunidades parroquiales ora con y por los enfermos, se acerca a ellos y les administra el sacramento de la unción de los enfermos. No hace muchos años, en este día, se llevaba en procesión la comunión a los enfermos en sus casas, una hermosa costumbre en la que la comunidad parroquial mostraba su cercanía a los enfermos e impedidos de salir de casa, haciéndoles partícipes de la celebración de la Pascua del Señor. La muerte y resurrección de Cristo nos muestran el amor infinito de Dios por cada ser humano, un amor que nunca nos abandona. Nada ni nadie nos separarán del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto y resucitado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Este amor de Dios ilumina toda nuestra existencia, también en el dolor, en la enfermedad y ante la muerte. Este amor es la fuente de la alegría cristiana que en la Pascua del Enfermo queremos mostrar y llevar a los enfermos y sus familias. Solo en Cristo resucitado encuentra reposo en nuestro corazón turbado. Él es la verdadera paz que solo Él puede ofrecer. Él es la esperanza que no defrauda. Los enfermos no pueden ser indiferentes a ningún cristiano ni comunidad cristiana. No podemos olvidarlos o marginarlos. Jesús siempre se acercaba y atendía a los enfermos, especialmente a los que habían quedado abandonados y arrinconados por la sociedad. La cercanía y compasión de Cristo hacia los enfermos, sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase, son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y del amor de Dios hacia cada uno de ellos. La compasión de Jesús hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Acompañar, visitar y llevar la alegría pascual a nuestros hermanos que pasan por el valle del dolor, de la enfermedad, de la soledad o de la muerte, es una de las obras de misericordia más hermosas de toda comunidad parroquial. La Pascua del Enfermo nos ofrece una gran oportunidad para mostrarlo. El cuidado cercano y fraterno de los enfermos, hecho con compasión y gratuidad, no puede faltar nunca en nuestra Iglesia diocesana y en cada parroquia. Los enfermos han de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y misión de todas nuestras comunidades cristianas, siguiendo las palabras de Jesús y su ejemplo al modo del buen samaritano. Contamos con un buen número de visitadores de enfermos en muchas parroquias y de voluntarios en los hospitales. Junto con los sacerdotes y los capellanes de los hospitales, se acercan y atienden a los enfermos y a sus familias, humana y espiritualmente. Hoy doy gracias a Dios por todos ellos, por su entrega y disponibilidad para que nunca falte a los enfermos la cercanía del amor de Dios y el acompañamiento humano y espiritual. Doy gracias a Dios también por el buen hacer de los sanitarios y por cuantos, de un modo u otro, están implicados en la pastoral de la salud. Cada vez hay más personas enfermas y solas en sus casas, a las que hay que acercarse y cuidar. Ante los enfermos, que siempre tienen un rostro concreto, Jesús nos pide acercarnos y detenernos, escucharles y establecer una relación directa y personal con ellos, sentir empatía y conmoción por él o por la enferma, o dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio, como hace el buen samaritano. En la atención gratuita y en la acogida afectuosa de cada vida humana, sobre todo de la débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto importante de su testimonio evangélico, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se ha inclinado ante el que sufre cualquier tipo de mal para curarlo. La fe en Cristo Jesús muerto y resucitado da paz, aliento y esperanza en la enfermedad, al enfermo y a la familia. Miremos a la Santísima Virgen, salud de los enfermos. Ella es garante de la ternura del amor de Dios y modelo de abandono a su voluntad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A escasos 2 meses de finalizar este curso escolar ya se conocen las fechas de matriculación para el próximo año. Es en esta época cuando la Iglesia de Segorbe Castellón inicia su campaña informativa para invitar a padres y alumnos a la matriculación de la asignatura de religión, que como saben hay que solicitar explícitamente. La importancia de la asignatura, así como de la cultura general y también de los valores que con esta materia se adquieren, requiere hoy nuestra atención. Y no solo porque supone un soporte importante en el crecimiento de la fe, sino también en el desarrollo integral de nuestros hijos. Lo vamos a hacer de la mano de Abelardo Arteaga, que es profesor de religión en el IES La Plana. Abelardo, muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenos días y gracias a vosotros
por invitarnos. Un placer. Abelardo, ¿qué crees que necesitan saber o que necesitamos saber los padres respecto a la importancia de que los hijos reciban una debida formación sobre el hecho religioso?
Pues mira, lo dices tú muy muy acertadamente, lo del hecho religioso, ¿no? Porque parece que se ha vendido mucho esto del adoctrinamiento, ¿no? Y la catequesis y la asignatura de religiones no es una catequesis, aunque obviamente tiene contenidos también catequéticos, ¿no? Y estamos hablando de Jesús o de las Sagradas Escrituras, sino que es el hecho religioso que está en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura occidental y que bueno, que forma parte de nuestra educación integral, sin la cual, pues bueno, hay patas de la mesa que se tambalean un poquito, ¿no? Y compañeros de historia muchas veces nos piden a los profesores de religión, ¿no? Que les expliquemos, pues, el tema del luteranismo, del protestantismo, ¿no? Del cisma de la Iglesia, ¿no? Que no saben lo que es un cisma, no saben lo que pasó en el siglo tal, ¿no? Entonces, al final, si carecemos del hecho religioso, pues estamos también vulnerando un poquito la formación integral de la persona, ¿no? En otras disciplinas y luego, por supuesto, pues la necesidad de la persona, ¿no? De la respuesta a la pregunta del sentido, ¿no? Del para qué son las cosas, ¿no? Está la ciencia habla de causas, ¿no? del por qué, pero en la religión se habla del para qué, ¿no? Del sentido de lo que nos sucede, de los acontecimientos y de cómo responder, ¿no? Desde unos valores y una forma de presentarse el cristiano, ¿no? Ante el mundo y la sociedad.
Fíjate si es importante ya con esta primera respuesta que nos has dado, que hay otros compañeros que incluso te preguntan por conceptos y por hechos históricos, claro, ¿no? Que están muy vinculados a la religión. Por tu experiencia como docente, Abelardo, ¿qué marca más la vida de un niño o de un adolescente? ¿La nota media del expediente académico, que parece que se le da muchísima importancia, o los conocimientos y experiencias adquiridos en el aprendizaje?
Pues mira, tal y como están las cosas, el tema de la nota media, ya sabéis que por cómo está la legislación, por lo menos en la ESO, ya no es tanto la nota, ¿no? Como el tener o no tener graduado. Es así de triste o ventajoso para el que quiera o el que tenga esa oportunidad, pero bueno, es así, ¿no? Otra cosa es el bachiller por los accesos a las universidades, ¿no? Pero el tema de la nota, aunque lo sea o sea relevante, al final lo que nos ha marcado a todos ha sido el profesor, ¿no? Ha sido la experiencia con un docente, ¿no? Que recordamos siempre, ¿no? Aquel profesor que, bueno, pues que me escuchó en un momento que lo necesitaba o que me enseñó algo que me lo llevó a la vida. Pero bueno, al final las lecciones y las notas se van quedando ahí en un papel y a la persona lo que nos ha marcado es el contacto, ¿no? Y el contagio de la emoción, ¿no? De la vocación de ese profesor, de ese docente, ¿no? Nos ha marcado para bien y para mal. Entonces, por lo menos, hablo también por mis compañeros de religión, intentamos que esa marca sea siempre para bien.
Cuantísima.
Y es lo que al final queda, ¿no? Es lo que al final te marca.
Cuantísima razón tienes de lo que marca a la vida de un niño, de un adolescente incluso, ¿no? De un joven de esta sociedad, lo que es el profesor, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Abelardo, pero el contenido de la materia es tan relevante que no solamente está dirigido a creyentes y bautizados, sino que supone también, ¿no?, un importante importante bagaje para formarse en temas humanos que, por otra parte, entendemos que son fundamentales.
Claro, es universal, ¿no? El valor, ¿no? Por la vida humana, por el respeto, la tolerancia, trabajar la inclusión, que estamos ahora tanto en boca de todos, ¿no? De todo este tema, pues están en la programación de la asignatura de religión y luego el hecho de que no hace falta, ¿no? Ser un bautizado. De hecho, se acercan muchos no creyentes, ¿no? O personas que simplemente por curiosidad y por saber un poquito más, porque al final los chavales se aburren de todo, ¿no? Y es curioso, a mí particularmente, lo que veo que les encanta, ¿no? Es la necesidad de un relato bien construido, ¿no? Una historia que involucra su propia vida, ¿no? Como puede ser, no sé, la historia de Moisés o una parábola, ¿no? Que explica tanto de la vida. Y ellos como que escuchan y intentan también aterrizar, llevarlo a su terreno, a su realidad. Y bueno, yo tengo algunos musulmanes incluso, o sea, que encuentran ahí también un poquito, pues eso, pues con Abraham y con todo esto, pues ese momento así de unión, ¿no? Que hay más en común que rivalidades, ¿no? En el tema de la religión o del hecho religioso en sí, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ver los que se puede convivir en ese aula, es un espacio, yo creo que de convivencia. Yo creo que se puede resumir así, como un espacio para convivir donde el protagonista es el chaval. Luego, al final tiene que ser él.
Sí, sí, luego decía que luego también es como incide directamente, ¿no?, en la dimensión moral de la existencia de la persona, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tras el no matar, pues está la defensa del carácter sagrado de la vida, ¿no? Y a través del no robar, por ejemplo, pues se entiende nuestro ser y nuestro sentimiento solidario, el respeto por lo ajeno, por todo aquello de lo que no somos propietarios, o incluso la necesidad de compartir, ¿no? Yo me imagino que el alumnado estos conceptos los tiene claros a través de esta asignatura.
Sí, el compartir y fíjate, el convivir, el sentido de comunidad, porque vende la sociedad mucho de individualismo, ¿no? De superar al otro, de una carrera de galgos, y aquí es como algo más que tiene que ver con la fraternidad. Y son palabras que ya no suenan tanto, la palabra comunidad y fraternidad, más que compañero, ¿no? Como el amigo mayúscula, que es el, al final, pues eso, el apóstol, el amigo de Jesús, ¿no? Todo esto, y está ahí. Está ahí está ahí en esencia nuestra y el chaval lo busca. Y bueno, pues intentamos dárselo en la medida que podemos, y nos dejan.
Abelardo, como profe, ¿crees que la libre elección está afectando a la asignatura y en ese caso lo hace positiva o negativamente?
Sí, bueno, a ver, la libre elección siempre ha estado, o sea, se cuenta mucha cosa errónea, ¿no? A veces en prensa y tal. Los chicos, bueno, creo que somos el único profesorado que todos los años se ve otra vez, ¿no? En el entredicho, ¿no? De sí, religión sí, religión no, religión, valores. Entonces, todos los años tienen que volver a escuela. Siempre ha sido así. Nunca ha sido una obligatoriedad, ¿no? Ha sido de libre oferta. Y bueno, ahora pues sí que el tema de si puntúa o no puntúa la nota media, si todo esto, si tiene una asignatura espejo o no. Todo esto sí que nos está haciendo una mala propaganda, pero sí que hay un sector de fieles, digamos así, pero fieles en el sentido de fidelidad a la asignatura, ¿no? De chavales que sí que apuestan por esto, porque yo creo que se sienten ahí también un poquito escuchados y protagonistas. Y bueno, por mis compañeros hablo, con su permiso, pero hay gente que pelea mucho, que es muy querida en sus centros y yo creo que los chavales van diciendo además, oye, que el año que viene quiero seguir contigo. ¿Vas a seguir en este centro? Te pregunta mucho. Sí, sí, espero que si no, entonces enseguida eligen religión. Yo creo que puedo estar también con el profesor y aprender con él.
Abelardo, pues es una pena, nos encantaría estar contigo más tiempo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación en estos minutos de programa en el espejo de la Iglesia de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar
muchas
cuestiones
gracias.
Que consideramos muchas que son gracias. Importantes. Y gracias también por esa vocación, ¿no? De trasladar a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, pues gran parte de este personaje tan apasionante para la historia que fue Jesucristo, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
Hasta aquí el espejo de Segorbe-Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz fin de semana.